Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Si usted va en el tráfico y esta tarde bastante complicada con este tremendo aguacero que cayó en toda la ciudad, por favor respire profundo, libere ese estrés que ninguna falta le hace. Por favor, llegue a su casa con tranquilidad y permita que lo acompañemos durante su recorrido a su hogar o a su destino. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. También estamos transmitiendo por Facebook, por YouTube y por Twitter a través de nuestro canal Libertópolis. Bienvenidos también y muy buenas tardes. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Y bienvenido Luis, bienvenido también al programa. ¿Qué tal,
Muchas Jorge? Gracias. Muy bien, muy bien. Qué gusto estar acá con ustedes.
Gracias.
Gracias,
también,
Jorge.
También ya después de darnos una pequeña mojada, ya estamos por acá.
Así es, un buen aguacero con rayo incluido y todo para que no digan que se escatimó en tener toda la experiencia de aguacero aquí en la ciudad. Así que bienvenidos. Y hoy está con nosotros Luis, bienvenido Luis Castañeda Roca, quien es gerente de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Bienvenido
Luis. Muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y cuéntanos acerca de esta oportunidad para los emprendedores. En el cual, pues, al final el tema de emprendimiento, de hacer crecer en los negocios y en épocas tan complicadas como las que nos están tocando con tanta incertidumbre, pues el hecho de no ir a ciegas ayuda muchísimo.
Totalmente, y hablábamos justo con Jorge en los minutos previos a iniciar la transmisión, que nosotros creemos que hoy por hoy en Guatemala lo que más necesitas para de alguna forma apoyar al país son más y mejores empresas. La forma en la que nosotros vamos viendo de que la población puede tener acceso a más empleos, pues es generando empresas. Entonces, como tú bien lo mencionas, es importante si nosotros podemos ir ayudando en este proceso. Y precisamente nosotros en la Asociación de Gerentes de Guatemala ya por 8 años hemos venido participando de este programa que se llama PromiPyme, en el cual damos, pues, desde capacitación, asesoría y algún vinculamiento técnico para las empresas que deseen participar en este proceso.
¿Y en qué consiste este acompañamiento? ¿Son talleres, son seminarios? ¿A quién va dirigido? ¿Qué tengo que hacer?
Mira, la parte interesante es de que los requisitos que te piden en primer lugar son bastante básicos. Tienes que tener una empresa por lo menos formada en los últimos 6 meses, inscrita y pues todo con los temas legales y ser mayor de edad. Si tienes tú más personas, más colaboradores en tu empresa, también pueden participar en los talleres. Empezamos con una serie de talleres. Se hace un diagnóstico de las empresas que van a participar y que entran a este programa, que por cierto es sin costo, si pasan todos estos requisitos que son muy básicos, y después de eso se les da una serie de talleres de 4 horas. Más o menos se dan 8 talleres en el mes. Estos 8 talleres en el mes, después pasas a un proceso de asesoría 1-1 con las empresas que así lo deseen, donde ya te vas profundizando con alguna necesidad específica que puedan tener ellos. ¿Para quién está desarrollado el programa? Pues para una empresa que está empezando después de 6 meses a empresas que ya tienen más tiempo. Y poco a poco nosotros los vamos ayudando hasta ir generando un proceso de networking, también que puedan interactuar y puedan intercambiar servicios entre los que han participado en ediciones anteriores del programa PromiPyme y los nuevos que se van integrando.
Entonces, debe ser tener por lo menos 6 meses de tu empresa. Y cuando hablamos de empresa, puede ser un negocio individual.
No puede ser un negocio
individual. Puede ser una S.A.
Básicamente que tengas NIT.
Básicamente con que tengas NIT. lleves 6 meses de estar trabajando y de ahí debes de llenar algún formulario, tienes que entrar a algún sitio o qué es lo que tienes que hacer para mandar esta información.
Sí, mira, en la página de nosotros, bueno, en todas nuestras redes sociales está la información. Igual se pueden comunicar con nosotros. El correo es angie.cruz@agg.com.gt y ahí le damos toda la información que necesita. Tiene que llenar una hoja de diagnóstico en la cual nosotros vamos viendo un poco las necesidades que tiene cada una de estas empresas y ese primer diagnóstico de todas las empresas nos permite a nosotros analizar la información y decir, bueno, vamos a enfocarnos en ciertas áreas específicas que vemos es la mayor necesidad del grupo de los empresarios que están participando en ese momento.
Luis, y estos seminarios, dijiste que son 8 seminarios al mes que hacen de 4 horas cada uno, entendí, pero no sé si
Sí,
esos
mira.
son distintos módulos que van participando las personas o cómo funciona.
Sí, mira, te cuento algunos de los temas en los que nosotros nos enfocamos, como para que la gente tenga idea. Enfoque estratégico empresarial, la propia gestión empresarial, análisis de mercado y competitividad, presupuesto de ventas y marketing, procesos empresariales y eficiencia de la empresa, desarrollo de recursos humanos y gestión, innovación y nuevos mercados, finanzas de las pymes, emprendimiento para lo que les damos al final de cuentas es cómo desarrollar también su plan de negocio.
Ok, y en todos estos, ¿puede ir uno participando en algunos de ellos o es un programa en el cual son, qué sé yo, 6 específicos en los cuales uno tiene que ir participando cada cierto tiempo?
Mira, la ventaja es que puedes participar en todos los talleres que tengas oportunidad. Si, por ejemplo, tú no pudieras y si alguien de tu empresa sí puede participar en el taller, pues ellos pueden estar participando en todos estos. Y también cuando empiezan nuevos procesos, también las empresas que ya participaron en el programa antes pueden seguir participando en estas capacitaciones. Lo que sí es de que el proceso ya propiamente de asesoría o mentoría uno a uno con las empresas, pues ese sí solo lo haces una vez. Aunque lo que vas buscando es de que se vayan creando una red de negocios entre los mismos empresarios que participan en este programa.
Y la idea es que precisamente como el servicio es, o sea, el de la asesoría es solo una vez, la idea es básicamente de poderlas pasar de microempresas a empresas ya que puedan volar solas o cómo.
Correcto, correcto. Pues mira, esa es la parte interesante. Nosotros tenemos un listado de casos exitosos que han como llamado más la atención. Esos están documentados en la revista Gerencia, que pues tú tuviste ahí la oportunidad de participar hace algunos años, me comentabas. Y la idea es precisamente esto. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, un emprendimiento de este tipo, como viendo la medición en el mediano plazo, puede llegar a generar hasta 4 empleos directos en el corto plazo y puede llegar a facturar hasta 2 millones de dólares o el equivalente a 2 millones de dólares en los próximos 5 años. Eso es como que una forma en la que tú puedes ir midiendo qué tanto vas avanzando en ese sentido. Por supuesto, no todas las empresas logran llegar a ese nivel, pero lo que tú vas buscando es, después de ese proceso muy común en Guatemala, que tenemos mucha gente emprendedora, somos de los países de mayor emprendimiento temprano en el mundo, lo que vas buscando es que vayan a una siguiente fase y ojalá que puedan pasar por lo menos esos 48 meses iniciales, que son como que los más duros. Después de eso ya empiezas a darles un tema de asesoría pues a otro nivel. Entonces, hemos tenido empresas muy, muy, muy pequeñitas, empresas pues que ya van un poquito más encaminadas.
¿Y estas actividades van a ser virtuales? ¿Cómo están diseñadas?
Mira, normalmente han estado diseñadas para que fueran presenciales. Obviamente el tema de la pandemia nos ha afectado a todos y de momento las tenemos virtuales. Lo cual nos da una gran ventaja porque si tú estás en el interior, también puedes participar de estas actividades. Entonces, creeríamos nosotros si quisiéramos que este año pues fuera un año récord donde más personas se pudieran inscribir al programa. A lo largo del tiempo, nosotros ya casi llevamos asesoradas 900 empresas. Esperamos que lo que demos en este periodo pues logremos llegar a las 1,000 empresas. Y también tenemos un índice ahí más o menos de 3.5 personas participan por cada empresa en estos programas. Entonces, a nivel de capacitación, llevamos ya casi 3,500 personas que han estado a lo largo de los últimos 8 años con nosotros.
Mencionaste que, claro, que tienen, perdón.
No, adelante.
Mencionaste que tienen algunas historias de éxito ahí. ¿Nos puedes contar por lo menos algunas, sí, solo para?
Sí, aquí te voy a
un pincelazo.
Claro, solo voy a abrir aquí mi ¿cómo se llama? Mi chivo para no obviar ningún detalle. Pero sí, fíjate que uno de los proyectos exitosos, tal vez no están tan visibles. Yo creo que eso es una lástima, porque sí deberíamos ver cómo apoyamos más. Pero, por ejemplo, tenemos la historia de la empresa, yo no sé si han visto ustedes unos blogs, pero que son en una, no sé si tuviéramos chance de compartir, yo creo que no, pero bueno. Son una especie de blogs nuevos. Es un sistema de blogs que creó Marco Antonio Pérez Aguilar, donde él vino, hasta patentó este sistema de construcción. Es como una cadenita de blogs. En lugar de ser un blog normal, tienes una cadena de blogs. Él es ingeniero egresado de la San Carlos, pues algunas de los ejemplos pueden ser esto. Tengo el de Alex Ruiz, que es de la empresa Signus, donde desarrollaron software que lo que busca es un poco un software libre. Tengo también el caso de Paulina Maldonado, que fue la fundadora de la empresa 13 Bactún, que era una empresa de textiles típicos. Y pues ahí los vas conociendo poco a poco. Esos son algunos de los que te puedo mencionar brevemente aquí para no extendernos mucho.
¿Cuándo es la fecha límite para poder participar, para poder postularme y poder entrar en esta actividades de capacitación?
Nuestro próximo taller, el próximo taller con el que iniciamos esta nueva fase, es el día 2 de septiembre. Entonces, con que estemos el 31 de agosto, estamos súper a tiempo para poder llenar las fichas de inscripción y pues hacer el diagnóstico necesario con las empresas.
Así que, bueno, no lo deje para el final, aprovecha hacerlo cuanto antes, así tiene su espacio y le hacen ese diagnóstico. ¿Cuál consideras, Luis, que es uno de los principales, las principales necesidades o falencias que tienes, tiene un emprendedor o un pyme, un mipyme, cuando está arrancando su negocio? ¿Qué es donde ven ustedes que es la parte que más utilizan? ¿Es el tema de finanzas, es el tema de conocer al cliente, es el tema de logística, el desarrollo del producto? ¿Qué es?
Mira, yo creería de que lo que más le hace falta es el enfoque estratégico. Muchas veces miras al empresario, y yo siempre digo, ese espíritu es muy bueno, pero te tiras al agua, no sabes nadar, pero dices, bueno, voy a ver cómo le hago y cómo logro salir de la piscina. Entonces, qué mejor si
tomas,
ya en el agua miramos. Es muy nuestra forma de ser, lo cual me encanta a mí, porque es bastante motivador el tirarte así. Pero bueno, si tú no sabes, ya hay un dicho que dices, tú no sabes a dónde vas, cualquier bus te lleva. Entonces, si tienes un poquito de la parte estratégica, eso te puede dar muchísimo. Por ponerles un ejemplo, el año pasado, durante la pandemia, yo creo que todos nosotros vimos o conocimos amigos o vimos empresas que se pusieron a vender gel y se pusieron a vender respiradores o mascarillas. La verdad es que si eso no es tu negocio, lo que estás haciendo de alguna forma es cambiar tu visión estratégica. Entiendo que por el motivo de la pandemia o porque probablemente es una buena oportunidad de negocio, pues hay que evaluarla. Pero si voy a agarrar recursos de mi empresa que está en un proceso de crecimiento y los voy a invertir en un área distinta, pues muy probablemente voy a verme afectado, sobre todo un área que tal vez yo no sea el experto. Entonces, a eso me refiero un poco con esa visión estratégica, que al final de cuentas, no importa qué tanto se mueva estas crisis que como la que vivimos actualmente, lo que tenemos que ir buscando es esa oportunidad, cómo aprovechamos estas oportunidades y sobre todo no variar nuestra visión estratégica. Podemos variar algunas partes, pero la visión final debería de seguir siendo la misma o muy parecida. Esa no debería cambiar en el tiempo. Y muchas veces empieza como, tengo que hacer dinero para pagar mis gastos. Pero más allá de eso, hay muy buenas oportunidades que tú tienes que visualizar y decir, ¿cómo llevo esto, como tú bien lo decías, Jorge, a un siguiente nivel? ¿Cómo logro yo trascender y que eso realmente se vuelva una empresa que puedan seguir viendo mis hijos y que pueda ir trascendiendo generaciones?
Pues muchísimas gracias, Luis. ¿Nos puedes dar nuevamente la dirección o qué tiene que hacer alguien que quiera aprovechar estos cursos de capacitación que están impartiendo junto con, que están impartiendo la AGG, por favor?
Claro, con mucho gusto. Si quieres, te doy también el teléfono donde pueden comunicarse. El teléfono es 2427-4926. Te lo repito, 2427-4926. Y el correo electrónico donde se pueden comunicar es angie.cruz@agg.com.gt.
Perfecto.
Pues, y mucho más fácil en todas nuestras redes sociales. Ahí está la información.
¿Las redes sociales están como AGG o como Asociación de Gerentes?
Depende de la que esté, depende de la que estés buscando, pero si buscas Asociación de Gerentes, rápido te aparecemos ahí.
Excelente. Muchísimas gracias, Luis. Espero que tengan muchísimos éxitos, que muchos empresarios, emprendedores, pues se capaciten para, se preparen para ser exitosos. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por el
gracias,
espacio.
Buenas tardes.
Un gusto.
Buenas tardes. Un gusto. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿eres dueño de tu empresa y las acciones y estás registrado o de qué eres dueño? Cuando regresemos del corte.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Y regresamos, ya estamos con nuestra invitada Alci Martínez, quien es abogada senior de BLP, con quien vamos a hablar acerca de las acciones y el registro de las acciones. ¿Qué tal, Alci? ¿Cómo estás?
Hola MD, hola George, todo muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están?
Bien, gracias, gracias por haber aceptado la invitación. Y justo muchas veces decimos que tenemos nuestra empresa, que somos socios, que somos dueños de una parte, pero ¿cómo se demuestra esta dueñez o esta propiedad de una empresa?
Bueno, pues es una buena pregunta la que tú haces y lo primero que quiero mencionar, lo más importante, porque estamos hablando de acciones, es que en realidad una empresa no tiene acciones. Una empresa, de conformidad con la legislación guatemalteca, es un bien mueble que obviamente es susceptible de apropiación. Entonces, la empresa mercantil tiene que tener un dueño. El dueño puede ser una persona individual o puede ser una sociedad. La sociedad es la que va a emitir las acciones. En este caso, estaríamos hablando de una sociedad anónima. Entonces, si tú tienes acciones, es porque eres dueño accionista, digamos, de una sociedad, que a su vez la sociedad es titular de una empresa mercantil. ¿Cómo puedes tú saber si eres o no? Pues en resumen te puedo decir dos temas. Primero, que tienes que tener el título de acción a tu nombre o endosado a tu nombre. Y segundo, súper importante, que aparezcas inscrito como accionista en el libro de registro de accionistas. Esto es lo primero, digamos, que tenemos que saber.
Entonces, no eres dueño de una empresa, sino dueño de una sociedad. Pues empecemos por ahí.
Es correcto, eres dueño de una, okay, de una sociedad. Y la sociedad, a su vez, es la propietaria de la empresa mercantil. Ahora, si fueras pues una persona individual, puede tener una empresa mercantil individual. Pero cuando tú inscribes una sociedad anónima, automáticamente se registra una empresa mercantil que es propiedad de la sociedad. Pero tú como persona, como accionista, no eres dueño de la sociedad, sino dueño de la no eres dueño de la empresa, sino que eres dueño de la sociedad.
O sea que la sociedad y la empresa no son lo mismo.
Es correcto, la sociedad y la empresa no son lo mismo. La sociedad es una persona jurídica susceptible de derechos y de obligaciones, mientras que la empresa mercantil es un bien mueble, es una cosa que es susceptible pues de tener, necesita tener un titular. En este caso va a ser la sociedad. Por eso es que tenemos dos patentes, la patente de comercio de sociedad y la patente de comercio de empresa. Cuando inscribimos a una sociedad, ¿verdad? Tú obtienes dos patentes, la de la sociedad y la de la empresa mercantil.
Qué interesante, okay, nunca había entendido esa, o nunca me había puesto a reflexionar en esa dicotomía de que son dos cosas distintas.
Sí, yo también dije para ti. Dije, de plano es para darte, para... Pero...
Para que
y te voy a, otro, te voy a tenga más algo.
Oportunidades de poner un sello, dijiste tú,
¿no? No, y les cuento algo que es interesante porque sucede acá. Esto es así en Guatemala, pero no es así en otros países. Entonces, cuando tú estás hablando con otras personas y les explicas, la empresa es un bien mueble, ¿no? Cuesta a veces explicarlo porque no funciona así en otros lados. En otros lados, pues, la sociedad es la empresa y ya está, ¿verdad? Aquí no. Acá la sociedad es dueño de la empresa. Entonces, tú como accionista eres dueño de la sociedad.
Perfecto, entonces entrémosle a la propiedad de la sociedad. Y esta propiedad de la sociedad, que es la dueña de la empresa, por así decirlo, hay algo que llamamos acciones, ¿no es así?
Sí, es correcto. Entonces, para empezar, digamos, cuando se constituye la sociedad, que por lo menos estamos hablando de una sociedad anónima en este caso, necesitamos por lo menos dos socios, que son dos accionistas. Entonces, los accionistas tienen que realizar un aporte a capital. Cuando realizan ese aporte a capital, los accionistas deben recibir algo a cambio que evidencie no solo ese aporte que hicieron, sino la titularidad, digamos, de la sociedad. Entonces, lo que van a recibir son títulos de acciones. Pueden recibir inicialmente certificados provisionales, pero eventualmente esos certificados se canjean por títulos definitivos de acciones. Ese título definitivo de acción es el que acredita, no sé si ustedes pueden ver en la pantalla, pero ahí les coloco, es el que sirve para acreditar y transmitir la calidad y los derechos del socio. Entonces tú tienes tu título y con ese título tú acreditas que eres socio y ese título también es el que tú endosas o transmites al momento de que quieras pues salirte de la sociedad. Entonces lo primero es esto, tú haces un aporte y contra ese aporte debes recibir un documento de respaldo. El documento de respaldo es el título, la acción.
¿El título de acción y una acción es lo mismo?
El título de acción y una acción no es lo mismo. La acción, digamos, el capital que tú estás pagando está dividido y representado en acciones. Y esas acciones están reflejadas en un título. El título, digamos, es el documento físico que tú vas a tener. Y ese título puede amparar una o varias acciones. Si ustedes ven, ¿no? En la presentación hay, bueno, no sé si se pueden dirigir, pero más adelante vamos a ver en la presentación que el título de acción puede tener una o más acciones, pero no es lo mismo. El capital se divide en acciones y las acciones están reflejadas o contenidas físicamente en un documento que se llama el título de acción. Y tu título pues, es uno solo, pero puede decir que tú eres titular de 100 acciones, de una acción, de 50 acciones, depende tú lo que hayas suscrito.
Y eso es indistinto, o sea, pueden haber títulos distintos por decirte algo, o sea, no necesariamente los accionistas tienen partes iguales, por ejemplo, uno tenga el 10%, otro tiene 20% de acciones, que implica que si yo uno tiene 100 acciones y el otro tiene 200 acciones, por poner un ejemplo. Puede igual cada uno tener un título que para uno diga que tiene que es dueño de 200 acciones y otro título que diga que es dueño de 100 acciones, o todos tienen que ser de 100 acciones y entonces el que tiene 200 acciones tiene dos títulos.
No. Tú puedes tener un título, digamos, lo único que sí tienen que tener cuidado es que tú vas a emitir un título definitivo cuando la acción, por ejemplo, se encuentre totalmente pagada, pero como las acciones tienen el mismo valor, entonces yo voy a tener un título que refleje el número de acciones que yo pagué, digamos, dependiendo del aporte que yo hice. Si yo pagué una acción de 100, pues voy a tener un título que refleje que soy titular de una acción con un valor de 100, ¿verdad? Por ejemplo, pero si tú pagaste 10, tu título, un solo título, va a decir que tú eres titular de 10 acciones. No importa, uno puede tener 10, otros 100, otros 200, eso no importa. Lo único es que debe reflejar pues las acciones que tú ya pagaste a la sociedad.
Y si tengo los títulos de 10 acciones, el título de 10 acciones, y tengo dos hijos a los que se los voy a heredar, ¿qué hago?
Ah, qué buena.
Ah, bueno, pero ahí te fuiste ya muy adelante, adelante, ¿no? Apenas bueno, estamos,
apenas regresamos en el siguiente segmento con esa pregunta.
Sí, sí, yo creo que ahí, no sé si nos está viendo Nicole, pero seguramente que lo va a ver grabado.
Ahora, ¿qué contiene ese título, Alci? O sea, ¿es un papelito cualquiera? No diríamos el papelito chuco, pero sí es un papel. ¿Cómo sabemos que cumple con las características o hay ciertas, no sé, como normativas que debe cumplir una acción o nos podemos poner creativos a la hora de hacer nuestro título de acción?
No se pongan creativos porque hay una serie de requisitos que cumplir, pero vamos a ver, no hay un formato específico en cuanto a la forma, me refiero. Tú le puedes dar la forma que tú quieras. La información puede estar, digamos, en cualquier lugar, pero tiene que estar la información que está contenida en el Código de Comercio, tiene que estar en el título. Ahora, ¿qué tenemos que saber del título? Y veo que acá ya están los requisitos, pero solo les quiero pedir que retrocedamos una diapositiva, porque algo importante a mencionar es que las acciones hoy por hoy tienen que emitirse en forma nominativa, es decir, que tienen que estar a nombre de una persona en específico, sea una persona individual o sea una persona jurídica. Con anterioridad recordamos que existían acciones al portador, esto por un tema de la ley de extinción de dominio, pues cambió y ya no existen acciones al portador, sino que únicamente nominativas. Entonces, eso es algo importante que tienen que saber. Esto, el hecho de que las acciones ahora sean nominativas, influye en la forma en la que se van a transmitir. Cuando tu acción era al portador, el título era al portador, la forma en que tú transmites la propiedad es simplemente por la tradición, la entrega. Si yo tengo un título al portador y yo te lo entrego a ti, eso significa que ahora tú eres el titular o el propietario de esas acciones. Y con eso bastaba, no era necesario ninguna formalidad adicional. Con los títulos nominativos, además de entregar el título endosado, tengo que registrarme en el libro de registro de accionistas. Entonces, esto es algo importante que tienen que saber. Cuando constituyen la sociedad, deben recibir sus títulos a su nombre. Lo siguiente que vamos a ver son los requisitos. Entonces, el Código de Comercio, en la siguiente diapositiva, van a ver cuáles son los requisitos que establece el Código de Comercio que deben cumplir o que deben estar contenidos en los títulos de acción. Y vemos ahí que debe estar la denominación, el domicilio, la duración de la sociedad. Usualmente es una sociedad que va a durar tiempo indefinido, pero puedes establecerle algún plazo, la fecha de la escritura, digamos, los datos de la sociedad, de la escritura, los datos registrales. El requisito 3, puedes ver el nombre del titular de la acción, que no puede ser el portador, el monto del capital social autorizado y la forma en que se distribuye el capital, el valor nominal de la acción, su clase y número de registro, los derechos y obligaciones que tienen los accionistas y la firma del administrador único o puede ser la firma del presidente del Consejo de Administración y del secretario del Consejo de Administración. Si pasamos a la segunda diapositiva, yo les puse un ejemplo de un título de acción y de cómo tú podrías encontrar esta información en un título. No hay una normativa que te diga el tipo de papel en que lo tengas que imprimir, ni el color, ni, como te decía, la forma, pues no está regulada, pero usualmente las acciones las puedes imprimir tú mismo y buscas imprimirlo en un papel seguridad para que pues no se puedan borrar los datos o sea fácil detectar si hubo algún borrón o algo por el estilo, o bien puedes mandar a hacer el mismo estilo de títulos a una imprenta. Entonces ahora creo, me parece que ya ven el modelo del título del título de acción y dónde se están cumpliendo cada uno de los requisitos que establece el código de comercio. El número 1 les dice que están, pues aquí está la denominación de la sociedad, el domicilio y la duración o el plazo de la sociedad. Luego en el número 2 vemos el tema de la escritura constitutiva que está en el margen del lado izquierdo. Vemos también cuántas acciones tiene esta persona, es propietario de 50 acciones. Vemos también el cómo está distribuido en la parte superior el capital de la sociedad. el registro que tiene, el número de la acción y al final vemos la firma de la persona y la fecha en que fue emitido el título. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver el reverso del título de la acción en la que van a constar los derechos y las obligaciones que tienen los accionistas. Como te digo, este es solo un ejemplo porque puede ser que toda esta información esté en el anverso de la hoja, ¿verdad? No hay una forma específica para la que tú la tengas que hacer, pero sí que debes cumplir con estos requisitos que están establecidos en el código.
Con eso de la forma, ¿quiere decir que, por ejemplo, yo la puedo poner bonita y ponerle el logo de la empresa y ese tipo de cosas, o no se puede hacer eso?
No usualmente, yo te digo, yo no he visto que emitan títulos de acciones con logos de la empresa, pero por forma me refiero. Acá si ves, el título es útil en el anverso y en el reverso de la página, pero he visto títulos de acción que solamente la información aparece en el anverso y la información está de manera vertical. Acá vemos este ejemplo, la información te aparece en forma horizontal. Y si ves, además acá en la parte, pues en la parte inferior, estás viendo que hay espacios para los endosos, que perfectamente podrían estar en la parte de enfrente, digamos. Entonces, cuando digo forma, me refiero a que no importa dónde esté la información, si está adelante, si está atrás, si está arriba, si está abajo, sino que lo importante es que los requisitos del código estén cumplidos en el título y aparezca ahí la información, pues estos 7 requisitos que vemos acá.
Y entonces, si ya tengo esto, ¿ya soy accionista?
Pues
De
si
la
tienes
sociedad.
esto. Si tienes esto, es una
Si
buena
ya
cuenta.
tengo este
Pues sí.
papelito.
Ajá.
Ajá. Entonces, si ya tengo este papelito, esta acción, este título de acción, ¿ya me puedo considerar accionista?
Pues yo te diría que es necesario algo más. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí vamos a ver quiénes se consideran accionistas. Y las personas que se consideran accionistas no solo son las personas que tengan el título de acción, sino además las personas que aparezcan inscritas como accionistas en el registro de accionistas. Entonces, si te das cuenta, pues, artículo todavía dice si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, pues si son al portador. Pero como no existen al portador, lo único que tú tienes es un título nominativo, pues tienes que tener tu título y además tienes que aparecer inscrito en el libro de registro de accionistas de la sociedad. No sé si se recuerdan, pero con anterioridad habíamos hablado de los libros corporativos. Las sociedades tienen 3 libros corporativos: el libro de actas de asamblea de accionistas, el libro de órgano de administración y el libro de registro de accionistas. El libro de registro de accionistas es el libro en el que se lleva toda la información de quiénes son los accionistas de la sociedad y este libro lo puede llevar, está a cargo el administrador único o el secretario del consejo de administración. Y vamos a ver más adelante que debe cumplir ciertos requisitos para que, digamos, la información que está en el libro de registro de accionistas también tiene que cumplir ciertos requisitos.
Ok, vamos a ir al corte, Jorge.
Sí, yo tenía
Y
una duda
cuando.
cabal de lo que puso
Ajá.
ahorita Alci
Ajá.
ahí en el artículo este 119, que me imagino que es del Código de Comercio, en donde dice que para ejercer el derecho se necesita exhibir materialmente el título de las acciones, pero tiene ahí dos salvedades. Uno, que puede ser una constancia de depósito en una institución bancaria, que me imagino que así uno lo tiene en una cajilla de seguridad. Y lo otro, por certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de sus funciones. Como buen léxico de los abogados, yo no entiendo exactamente a qué se refiere eso. O sea, ahí es una certificación que yo diga que si alguien me la pide, ahí va a estar o qué. Si quieres, le
Correcto.
damos para cuando regresemos de la pausa.
Okay. Pensando que están en depósito en una institución bancaria, ¿aplica también que yo la haya hipotecado, por así decirlo, o empeñado, por así decirlo, y decir, bueno, no la tengo yo, pero está ahí? ¿Aplica también? Vamos a ir al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. libertopolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios y descarga Superamigo, que es el asistente virtual de Ban Rural. Con Superamigo puedes abrir tu cuenta sin necesidad de ir al banco. Además, puedes hacer transferencias, transacciones y todas las consultas desde tu aplicación. La puedes descargar desde cualquier teléfono inteligente, cualquier tienda de aplicaciones. Descarga ya tu Superamigo, que es la aplicación de Ban Rural. Y estamos platicando con nuestra invitada Alci Martínez y estamos hablando acerca de las acciones. Ya nos explicó con respecto a cuándo es una acción, cuál es un título de acción y qué es una acción. Cuando eres dueño de la sociedad y no de la empresa. Y además ahora estamos hablando acerca de quiénes, si ya cuando tengo mi título de acción, mi título de la acción, si ya soy accionista, si me puedo considerar accionista, y estábamos con las preguntas, una pregunta que hizo Jorge al respecto.
Y la pregunta era que básicamente, como ahí dice que hay que presentarlo o hay que presentar una certificación y un montón de palabras adicionales así del lingo de los abogados, ¿a qué se refiere esa presentación?
O del lingo de los diputados, pero bueno, pero bueno, primero lo que hay que tener en cuenta, y les había adelantado con anterioridad, es que antes se emitían títulos al portador. Entonces, cuando existían títulos al portador, no había un registro de quiénes eran los accionistas de la sociedad, porque los títulos cambiaban de propietario, digamos, solo con transmitir el título físicamente. Entonces, si yo tengo mi título y se lo daba Jorge era ahora o sería ahora el accionista de la sociedad. Entonces, no había forma de llevar control. Entonces, si Jorge llegaba a la sociedad para una asamblea, por ejemplo, y decía, yo soy accionista de la sociedad, el tema era, okay, enséñeme el título. Quiero ver que usted tenga el título al portador en sus manos. Pues no lo tengo porque lo tengo en una cajilla del banco. Okay, entonces lo que tiene que traer es una certificación emitida por esa institución o por esa autoridad en la que conste que ahí está custodiado el título al portador por tantas acciones de esta entidad. Entonces, con eso, la persona que tenía el título al portador podía acreditar que era titular de esas acciones y por lo tanto pues ejercer los derechos que le correspondían. Ahora que los títulos son nominativos, pues se lleva, no solo tienes el título nominativo, sino que tienes un registro en el libro de registro de accionistas en el que consta que tú eres accionista de la sociedad. Entonces, técnicamente no esto no es aplicable para los títulos nominativos y no sería necesario porque además la sociedad lleva un registro de quiénes son los accionistas de la entidad. Ahora, ¿qué podría ser el caso? Y María Dolores preguntaba, bueno, ¿qué sucede si yo establecí o entregué los títulos por alguna garantía o algo por el estilo? Si bien no podemos hablar de una hipoteca en estos casos, uh-huh, sí podemos hablar de una garantía mobiliaria sobre acciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Por ejemplo, el accionista tiene una deuda o será garante, actuará como garante en la deuda de un tercero, y lo que tiene esta persona para garantizar la deuda son títulos de acción. Esta persona, el accionista, puede dar esos títulos en garantía, y lo que hace es constituir una garantía mobiliaria sobre acciones. La forma en la que se perfecciona esta garantía es mediante la entrega de los títulos. Entonces, tú le entregas el título al acreedor garantizado o a un tercero que funja como custodio de esas acciones. Al momento en que el accionista tenga que ejercitar algún derecho, pues no va a tener su título de acción. En principio, no sería necesario porque está registrado o debiera estar registrado en el libro de registro de accionistas. Pero se me ocurre además que la sociedad emisora te pudiera pedir alguna certificación y le podrías pedir al acreedor garantizado que te extienda una certificación. Pero repito, no sería necesario. Y en la práctica no lo he visto hasta el momento. Entonces,
me surge otra pregunta, Alci. Si yo di así en garantía las acciones de la empresa.
De la sociedad.
Uh-huh. De la sociedad. ¿Se tienen que registrar esa garantía en el libro de accionistas de la sociedad?
Sí, se hace una anotación.
Si no, ¿cómo se van a enterar que las di en garantía?
Sí, sí se hace una anotación. De hecho, lo que se hace es que se hace una anotación en el propio título, ¿verdad? Se hace una anotación y se dice, el título fue endosado en garantía o dado en garantía a tal persona en virtud de este contrato y se hace una anotación en el libro de registro de accionistas de la sociedad, indicando
Ok,
lo mismo.
entonces el accionista debe informar cuando da en garantía su acción o su título de acciones. Quisiera hacer un pequeño paréntesis, y no sé si va a ser pequeño, pero quisiera hacer un paréntesis porque muchas veces pensamos, bueno, ok, tengo que llenar un libro, tengo que tener un título, pero al final yo soy el dueño. Mi esposa y yo, o mi hijo y yo, o es en familia. Entonces, no hay problema. ¿Cuáles son, en tu experiencia, Alci, los contratiempos, o por no decir problemas, que se genera al no tener esto ordenado?
Uf, bueno, qué susto. No, son bromas. Te puedo decir que primero, que es común que estos temas no estén ordenados, no debiera ser, pero es común. Y cuando las sociedades son recientes, suele suceder que al momento en que tú constituyes la sociedad, el registro mercantil te entrega a ti la razón de inscripción, te entrega la habilitación de los libros, te entrega la patente de comercio social, la patente de comercio de empresa, te entrega la razón del nombramiento y te entrega una serie de documentos, incluso te entrega el registro, la SAT por su parte del registro tributario unificado. Pero lo que no te entregan en ese momento es una constancia de haber emitido acciones, porque de hecho es un proceso que se realiza hasta después que la sociedad está constituida. Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Muchas veces lo que sucede es que se firma la escritura constitutiva, se firma el nombramiento, se firman los documentos que deben firmarse, pero no se firman ni los certificados provisionales ni las acciones. Entonces resulta, y yo recién tuve un caso hace un par de semanas, donde los accionistas me dicen, bueno, tengo que hacer un trámite en un ministerio, mi nombramiento está vencido, tengo que actualizarlo, ¿qué necesito? Bueno, necesitas llevar a cabo una asamblea. Por favor, preséntame tus títulos, el libro de registro, y pues bueno, los títulos no, pues no se emitieron porque no era parte del proceso de constitución de sociedad, sino que es un proceso adicional que se realiza en forma posterior. Entonces, desde ahí, tú vas notando que hay que ir cerrando pues todos los trámites. Cuando constituye la sociedad, debes cotizar o debes preguntar por los títulos de acción que deben ser emitidos en ese momento, que deben ser además registrados en el libro de registro de accionistas. Y además se debe presentar un aviso de emisión de acciones al registro mercantil. ¿Qué sucede si no lo tienes actualizado? Pues bueno, sí puede haber, digamos, definitivamente hay un inconveniente porque, digamos que algo le pasa al papá o algo le pasa al hijo. ¿Cómo demuestras tú que esa persona era el titular? Si tú quieres vender la sociedad, ¿cómo la transfieres? Si tú quieres, ¿verdad? Entonces, va a depender de cada caso y qué es lo que quieran hacer, pero definitivamente que sí te vas topando con inconvenientes si tú no estás al día con esta información. A nivel registral, por así decirlo, no hay una sanción específica si tú no tienes emitido los títulos y si tú no presentaste el aviso de emisión de acciones. Específicamente, así como tal, no está. Pero definitivamente, como parte del cumplimiento del compliance corporativo que debes tener, sí que los tienes que tener. Además, que es lo que te demuestra no solo el dinero que tú aportaste, sino los derechos que tú puedes ejercer de esa sociedad. Entonces, sí es importante tener toda esta información al día y pues registrada, ¿verdad? Y aquí vas viendo tú, por ejemplo, que te coincidan los documentos de soporte, en este caso los títulos y el libro, que te coincida además con la información que está en el registro mercantil y además con la información contable, porque algo que notas con el tiempo es que los accionistas van haciendo, por ejemplo, aportes a futuras capitalizaciones. Entonces, contablemente, en aportes a futuras capitalizaciones hay un dinero que puede ser considerable, pero que no lo ves ni en títulos de acción, ni en el libro de registro de accionistas y que tampoco lo ves en avisos de emisión de acciones presentado ante el registro mercantil. Entonces, pues sí es importante. Si tú quisieras, por ejemplo, vender esa sociedad, tendrías que ponerla al día y luego pues ya lo entregas todo en orden, digamos.
Gracias. Quiero aprovechar este paréntesis para agradecerle a Susan Morales por sus comentarios, también a Noemí. Saludos, Noemí, y también a Esperanza. Muchísimas gracias por sus comentarios. Jorge, ¿tenías alguna pregunta?
Sí, me surge la duda ahorita de todas esas modificaciones que mencionabas cuando se hacen así ampliaciones y todo y que hay que dar avisos. Eso antes, y digo antes porque ahorita justo acabo de cambiar el tema, eso hay que publicarlo si vamos a emitir más acciones, hay que hacer una publicación pública, valga la redundancia, o es solo internamente dentro de la sociedad.
Esa es una buena pregunta, Jorge, porque en realidad tú lo que haces al momento de emitir acciones es, haces llamamientos a capital, en fin, pero lo haces de manera interna y emites las acciones de manera interna y no necesitas una autorización previa para emitir acciones. Lo que sí es que debe presentarse un aviso de emisión de acciones al registro mercantil. Y esto es importante. Muchas personas creen que por el hecho de que los títulos son nominativos, la información del accionista es pública y esto no es así. Es decir, al registro mercantil, tú no presentas el nombre del accionista. Lo que tú presentas al registro mercantil es el número de acciones que se emitieron, su valor nominal, a cuánto ascienden en total la emisión con eso que tú estás presentando, pero el registro mercantil no sabe quién es el titular de esas acciones, ¿verdad? La única momento, quizá el único momento en que lo sabe es al momento de constituir la sociedad, sabe quiénes son los socios fundadores, los accionistas fundadores, pero en ese momento tú transfieres la acción. Y el registro, pues no le das ni siquiera aviso. Luego emites más acciones y tampoco le das un aviso, sí, de que emitiste acciones, pero primero, no le pides permiso para emitir acciones y segundo, no le dices quién es el accionista que está emitiendo esas acciones, que está pagando ese capital y eso es muy importante. De hecho, acá en la presentación está más adelante, pero podemos ver, les puse ahí un ejemplo del aviso de emisión de acciones que se presenta ante el registro mercantil para que ustedes puedan ver cuál es la información que hay que darle al registro. No sé si se está.
Entonces voy entendiendo, Alci, que hay que hacer el cuadre entre el registro mercantil, la contabilidad y el libro de registro de accionistas, porque puedo tener cuadrado mi conta con el libro de registros de accionistas, pero nunca le avisé al registro mercantil que pedí más dinero a los accionistas,
Sí,
que es
correcto.
llamamiento a capital. Ok.
Correcto. Correcto. Así es.
Perfecto. Supongo que esto también tiene mucho que ver, porque muchas veces, como decimos, está entre nosotros, nos conocemos, somos familia, pero supongo que también esto tiene que ver con la pregunta que hizo Jorge al inicio, que es, le quiero dar las acciones, tantas acciones a un hijo, tantas acciones a otro y tantas, o sea, dividir mi título en diferentes títulos, por así decirlo, con diferentes acciones. Esto también debe estar. Para poder hacer esto, primero tiene que estar cuadrado esto que hablamos.
Sí, solo antes, y no sé si en la pantalla que ustedes están viendo se podrían ir a la penúltima diapositiva. En la penúltima diapositiva, ustedes van a ver el formato de un aviso de emisión de acciones. No
Ah,
sé.
ya.
Ahorita están viendo en su pantalla un modelo de un libro de registro de accionistas, donde tiene la información de la sociedad, cuál es el número del título, el nombre del accionista, su dirección, su correo electrónico. Entonces, este es un modelo de la información y de los requisitos que tiene que cumplir un libro de registro de accionistas. Y ahora lo que están viendo es el formato del formulario de aviso de emisión de acciones. Entonces, si te das cuenta, acá no te pregunta, no tienes un espacio en el que tú debas completar o brindar la información el nombre del accionista. Tú nunca dices quién es el nombre del accionista, sino que tú presentas el formulario con la información del representante legal que está haciendo la solicitud, la información de la sociedad, el NIT lo incluyes y luego tú lo que presentas acá es la serie de la serie a que corresponde el valor de cada acción y el número de acciones que se está emitiendo. Y si ven del lado derecho, les dice el monto total de esa emisión. Entonces tú puedes estar, no sé, tal vez 10 mil, 100 mil, no lo sé cuánto, pero esa información te va a aparecer acá. Y luego al final te aparece un resumen que dice cuál es el capital social autorizado de la sociedad, el capital suscrito y el capital pagado con esta emisión. Entonces, si tú inicialmente pagaste, por dar un ejemplo, 200 quetzales y vas a pagar 200 quetzales más, pues ya tu capital pagado no son 200, sino son 400, y eso lo haces ver acá en este formulario de aviso de emisión de acciones. Y en la siguiente diapositiva, este es un ejemplo de una razón. Cuando tu aviso queda inscrito en el registro mercantil, te emiten una razón de inscripción que ahí pueden ver ustedes el modelo de cómo es esta razón de inscripción en la siguiente diapositiva, que sería la última. Ahora, lo que ustedes están mencionando ahora es posible, y eso, lo que ustedes están mencionando básicamente es hacer sencillo mi título, ¿verdad? Porque tengo un título como que tuviera un billete de 100 y quiero dos billetes de 50. Pues eso se puede hacer perfectamente bien. Y usualmente lo que se hace es una solicitud al órgano de administración indicando que, digamos, los datos del accionista, en este caso diría yo, soy titular, ¿verdad? Yo, fulanito tal, soy titular de tantas acciones de la sociedad tal que están amparadas en el título número 1, registro 1, emitido en tal fecha. Y por este acto solicito que sean emitidos dos títulos a mi nombre, cada uno de ellos con 50 acciones, por ejemplo. Entonces, el administrador recibe la solicitud, resuelve y emite los títulos, ¿verdad? Entregas el título original, que sería el título 1, por darte un ejemplo. Se cancela ese título y se emite el título siguiente. En este caso, digamos que por lo menos somos dos accionistas, entonces sabemos que hay un título 1 y un título 2. Si yo pedí cambiar mi título 1, pues voy a recibir un título 3 y título 4.
¿Y eso se registra en el libro de accionistas?
Correcto, eso se registra en el libro de registro de accionistas. Y en el título 1 aparecerá cancelado por haberse canjeado por, o verdad, por el título 3 o 4, o título cancelado, ver hoja o folio 3 y 4. Y cuando miras el título o la hoja 3, dice, bueno, título 3 por 50 acciones a nombre mío, viene del título 1. Por darte un ejemplo, ¿verdad? Las anotaciones también se van haciendo, pues cada sociedad va teniendo sus propias reglas de cómo hacer las anotaciones.
¿Quién hace este registro y qué pasa si no coincide? O sea, yo resulta que hay más títulos que los que están registrados o no. O, ¿qué manda ahí?
Ok, entonces, ¿quién lleva este libro? Primero, el libro es una obligación para la sociedad. Cuando tú constituyes la sociedad, lo que recibes es una habilitación del registro mercantil, del número de hojas que va a tener este libro, y además tienes que gestionar la habilitación en la SAT. Es decir, este libro tiene que estar autorizado por el registro mercantil y por la administración tributaria. Lo que habilitas es el número de hojas. Si tú llegas, habilitaste 50 hojas y usaste las 50, tienes que solicitar la habilitación de más hojas. Esto para cada uno de los libros. ¿Quién lo lleva? Pues lo lleva internamente la sociedad, usualmente el administrador único o el secretario del Consejo de Administración, que es quien debiera ir haciendo estas actualizaciones. Así que si son administradores o son secretarios, es importante que sepan estas obligaciones y verificar que todo pues esté al día. Ahora, ¿qué pasa si la información no coincide? Si no te coincide, primero, ¿quién eres tú, verdad? Si tú eres accionista, preocúpate, porque no solo tienes que tener el título, sino que tienes que aparecer registrado como tal en el libro de registro de accionistas, porque si no, la sociedad no te va a considerar como accionista. Entonces, cuando tú constituyas tu sociedad o cuando tú de alguna manera adquieras los títulos de acción, tienes que asegurarte que eso conste en el libro de registro de accionistas. Esa titularidad conste en el libro de registro de accionistas. Si la información no consta en el libro de registro de accionistas, pero porque se te pasó, se te olvidó a ti como administrador, como secretario, pues preocúpate porque te pueden deducir responsabilidades. Pero La idea sería pues tener esta información al día y debiera ser relativamente sencillo porque los títulos son firmados por el administrador único. Entonces, al momento pues de emitir el título, de firmarlo, debiera tener la costumbre o el hábito de hacer de una vez la anotación en el libro de registro de accionistas. No es algo que se debiera pasar, digamos. Si la información no está en el registro mercantil, lo primero que haces es investigar en el registro mercantil qué avisos de emisión de acción se han dado. Si no se ha dado ninguno, lo que tienes que revisar es la información del registro de accionistas, la información contable y con base a esa información presentar, bueno, y obviamente pues la información que está en la sociedad, ¿verdad? Para ver si han habido cambios en las asambleas, para ver si han habido llamamientos a capital, en fin. Pero en un caso sencillo, lo que vas a hacer es revisar esta información y si no se ha dado el aviso de emisión de acciones, pues lo presentas en ese momento. Seguramente si es una presentación extemporánea, tendrás que pagar una multa como de 25 quetzales, si no me equivoco, y pues bueno, pues lo presentas. Pero digamos, eso sería el proceso que vas a seguir para poder cuadrar la información contable, registral y corporativa interna.
Pues ahora sí, el tiempo se nos ha ido rapidísimo y quiero agradecerte que nos hayas ayudado a ir entendiendo temas que son muy importantes, pero por estar en el día a día, pues muchas veces dices, bueno, no hay problema, todo queda en familia, pero después sí puede haber problemas como lo que nos estás comentando.
Sí, pues bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad es que el tiempo pasó rapidísimo, pero muy contenta de estar acá.
¿Dónde te pueden encontrar, Alci? ¿O pueden encontrar más información de lo que estás haciendo?
Pues muchas gracias. Me pueden encontrar, les voy a dar mi correo, es amartinez@blplegal.com. También me pueden encontrar en LinkedIn como Alci Martínez. Ahí también me pueden contactar. Esas dos son.
Perfecto. Muchísimas gracias. Alci, ¿alguna recomendación final?
Pues la recomendación sería que verifiquen sus documentos. Ahorita lo más importante es hacer esa revisión. Y si no están al día, pues ponerse al día de toda esta información es relativamente sencillo, debiera ser, ¿verdad? Siempre hay complicaciones, pero es fácil. Y lo importante es empezar a hacerlo e ir agarrando el hábito para mantener el orden y en orden toda la información.
Muchísimas gracias, Jorge. Tienes, creo que el micrófono apagado porque no te escuchamos, solo vemos que...
Perdón.
¿Qué algo estás haciendo? Ahí está.
Sí, pues yo siempre digo creo que hemos dicho que al final es mejor arreglar este tipo de cosas cuando estamos de buenas que cuando nos estemos peleando. Así que mientras estén de buenas con sus socios, arregle la papelería, porque lo peor que puede pasar es que empiecen los líos y resulta que no está bien la papelería, ¿no?
Totalmente.
No le vaya a pasar lo que una canción que dice dueño de ti, dueño de qué. Así que tengan una excelente noche, revisen sus títulos de acciones. Nos escuchamos la próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.